Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Todo eso que entendemos como extractivismo se expande a lo largo y ancho de nuestro territorio, no solo nacional, sino regional, en América Latina. Dentro de ese esquema, el extractivismo, fuertemente asociado a la extracción de bienes comunes para el mercado global, evidentemente requiere de otros aspectos, de otros mecanismos para su expansión y colonización. Entre ellos, evidentemente, la represión es una de las formas hegemónicas de su perpetuación. Y la represión se multiplica no solo a través de balas, de palos, sino a través de lo que son los mecanismos judiciales. En Argentina, hace muchos años, las comunidades y los pueblos originarios vienen sufriendo diferentes formas de represión a través de los mecanismos de judicialización. Y en ese contexto, la provincia de Chubut no solo no representa una excepción, sino que representa uno de sus ejemplos más notables. En este programa de Después de la Deriva, nos vamos para el sur, nos vamos para Chubut, a hablar con comunidades, con pueblos originarios que en Chubut están siendo víctimas de estos procesos de judicialización brutales de la comunidad. En particular, aquí nos focalizaremos en compañeros y compañeras de Chubut y de Trelew, contando sus experiencias, sus victorias, sus recuperaciones y sobre todo, qué hay detrás y más allá de esto que se llama extractivismo. ¿Qué pasa cuando las comunidades dicen que no a esta manera de despojo?
Después de la deriva.
Escucharemos a continuación la intervención de Lisandro, compañero del MTE, en el contexto de espera del fallo en torno a los 4 acusados por el incendio al diario El Chubut, que finalmente unas horas después fueron absueltos.
En este momento preciso son las 5 de la tarde y suponemos que para las 7 vamos a tener algún veredicto, que no, ahora lo que está debatiendo el jurado es con las pruebas que se analizaron, con las pruebas que se dijeron, tratar de ver la culpabilidad o no de los vecinos que están encausados. Pero bueno, veremos qué es lo que sale.
Lisandro, y aprovecho para una pregunta más. En este momento tan particular, junto con las persecuciones que mencionás y las formas de represión, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigue esta situación tanto a nivel provincial como a nivel nacional en términos de un momento muy crítico, ¿no? Para las comunidades, para la justicia social, para el cuidado de la naturaleza.
Sí, mirá, nosotros antes de iniciar el juicio, que el juicio empezó el 17, el 10 de septiembre empezamos una campa en la Plaza Central del Pueblo, estuvimos acampando y haciendo una vigilia, y ahí estuvimos hablando con muchos vecinos. Y todos los vecinos mantienen firme su postura de no a la mega minería, incluso más firme que antes de que salieran a marchar, porque como participaron de un proceso remasivo, la gente no se olvida de eso, ¿viste? Entonces, en ese sentido, no cambió mucho. Lo que sí cambió un poco por ahí son la parte de arriba, ¿viste? O sea, del poder político y eso, pero bueno, no sé cómo será, che. Habrá que ver cómo se desarrollan las cosas. Ellos tampoco están seguros, porque si no ya lo hubiesen tirado a la cancha, ¿viste? Saben que hubo una rebelión muy grande y que está eso, ¿viste? Así que en ese sentido es como un escenario abierto, ¿viste? Es como lo primero que empezaron a hacer fue judicializar a los vecinos. Claro. Ahora veremos cómo siguen, qué siguen haciendo. O sea, va a depender mucho también de lo que pasa a nivel nacional y cómo se manifieste la crisis, digamos, básicamente, ¿no? O sea, claro. De eso va a depender.
Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, chicos.
Déjeme quieto el río porque o si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan vela. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo, donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso a tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua, pa' tocar el agua que me tomo yo. Déjeme quieto el río porque o si no, no respondo. Que sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera.
En Después de la Deriva escuchábamos La Muchacha, una canción de Los Ríos. Y seguimos con este programa de La Lucha en Chubut.
Bueno, volvemos a Después de la Deriva, aquí en Trelew, todavía con el cuerpo caliente por lo que significa la absolución ayer de 4 compañeros que habían sido acusados por el incendio del diario Chubut. Nos referimos a Marco Bulipán, a Víctor Cotut, Jonathan Luna y Walter Medina. Y con esta hermosa noticia, importante noticia, ahora tenemos una gran oportunidad de poder hablar un rato con 5 compañeros y compañeras de aquí, de la zona, tanto de Trelew como de Rawson. Son Aníbal Aguaisol, Noelia Silva, Vilma Pérez, Betina Granillo y Alejandro González. ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
Muy bien.
Bueno, muchas gracias. Y la primera pregunta un poco es, bueno, ¿cómo están respecto a lo de ayer y cómo eso se conecta con una situación en particular que están transitando ustedes?
Bueno, gracias en primer lugar. Muchas gracias por la invitación a conversar. Y estamos con sentimientos encontrados. Por un lado, con mucha alegría porque se hizo justicia. Después de mucho tiempo de persecución judicial a 4 compañeros que claramente eran inocentes. Y por otro lado, con mucha preocupación por esta sistemática persecución a militantes sociales, no solamente ambientales, sino también sindicales. Tenemos antecedentes de condenas en juicios que han sido realmente vergonzosos a referentes de sindicales, a vecinos, vecinas que han estado en cortes de ruta, a vecinos, vecinas del Chubutazo. Hay una historia de criminalización de la protesta muy preocupante en Chubut. La de ayer fue un botón de muestra, pero se repite y se repite en casi todas las otras situaciones donde tenemos personas judicializadas, que por simplificarlo podríamos decir que tiene 3 patas la estructura. Es el gobierno, el poder de turno, junto a la justicia, en sintonía y trabajando en tándem con los medios tradicionales de aquí de Chubut, que de manera manifiesta y explícita responden a los intereses de las empresas mineras y a los proyectos extractivistas en general. Y mientras el gobierno presiona y persigue, la justicia actúa acríticamente, ignorando la necesidad de que existan pruebas para perseguir a alguien y todo con el empuje que tienen los medios permanentemente demonizando a movimientos, a quienes protestamos. Y lamentablemente las cinco personas que estamos aquí, junto a Iván, a otro compañero que hoy no nos pudo acompañar, somos las últimas personas que hemos sido denunciadas y criminalizadas en un contexto de protesta. También con el mismo mecanismo donde el vicegobernador nos denuncia, la justicia toma medidas desproporcionadas, prohibiciones de acercamiento de 500 metros, ¿no? En Rawson, que es una ciudad muy pequeña, virtualmente nos dejaban algunos sin poder ingresar, o otras personas como Anoe, por ejemplo, sin poder trabajar. Con un diario El Chubut, por ejemplo, diciendo nuestros nombres antes de que nos notificaran, construyendo un relato criminalizante de las personas. Y este último embate contra quienes protestamos tiene también una característica particular, y es que muchas de las personas que estamos denunciadas somos comunicadores, en mi caso fotógrafo. Noé conduce un programa que ya tiene una trayectoria muy interesante en la radio. E Iván escribe, tiene un diario digital. Así que hay una vuelta de tornillo que le da un nivel de gravedad particular a la denuncia que hizo el vicegobernador sin estar en el lugar donde supuestamente sucedieron los hechos que él denuncia. Y bueno, eso nos preocupa mucho y nos parece muy positivo poder contárselo a la gente, que se enteren que esto está sucediendo, que el ingreso de los proyectos extractivistas utiliza al Estado, utiliza la justicia y utiliza a los medios de comunicación para hacer lobby y poder insistir, por más de que las manifestaciones populares dijeron claramente que no en diversas oportunidades. Bueno, pero la insistencia está y la sentimos en el cuerpo y en nuestras vidas cotidianas.
Mari, Mari, Incheta Vilma Pérez, Cheuquemán Pinguén, Trelew Guarriameu. Bueno, un gusto poder conversar y también que este cerco mediático, poder que circule por todo el país, no por todo el territorio. Bueno, y sumar que a todo lo que decía Aníbal, con los pueblos originarios, mucho más. Hemos estado todo este tiempo de la misma manera recorriendo los territorios y sucede lo mismo. En este momento, por ejemplo, hay dos juicios importantes de la Lofken Kentreu y la Wincool, que hubieron también con el gobierno del año, o sea, el gobierno anterior. Hubo un acuerdo con las comunidades y supuestamente se iba a cumplir, cosa que no sucedió. Ingresó este gobierno y, bueno, como todos los gobiernos, lo mismo. Los extractivismos y las multinacionales y los negociados al orden del día, y eso no tiene nada que ver con el sentir nuestro ancestral. Y, bueno, también usurpación. Pero la usurpación y están detenidos. Hay la mujer como Matías Santana que está detenido. Las mujeres que habían sido liberadas, digamos, ahora empieza otra vez el juicio, este 26 de la Wincool. Así que, bueno, es un. Nosotros, tanto como vecinos autoconvocados, asambleas, pueblos originarios y demás organizaciones, estamos juntos, digamos, en esta lucha. Tratamos de salir a las calles y pelearlas todos los días, como decía Aníbal. Y la verdad que se pone muy difícil porque los gobiernos de turno, el beneficio es para unos pocos, como ya lo sabemos, y son todos negociados. Y el pueblo de Chubut resiste, sigue resistiendo, ¿no? Para nosotros, de los pueblos originarios, el territorio es uno. No hablamos de Chubut, hablamos también de Río Negro, que acá estamos por las, digamos que las fronteras no existían anteriormente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Nosotros también, como gente de acá, hemos acompañado a Río Negro donde no nos permiten porque somos de Chubut. Entonces, no solo no se hizo la consulta previa, libre e informada para todo lo que está sucediendo, porque no solo hay ya exploraciones, sino que sabemos que están adentro de los territorios y en Río Negro y demás, mucho más avanzado. Nosotros, no, como la MOEN, hablo personalmente, no diferenciamos lo que es la frontera entre Chubut y Río Negro, porque las nacientes del río Chubut están en Río Negro. Y bueno, entonces venimos sumándonos a cada uno de estos juicios que son cantidad y constantemente somos parte. Ahora también vamos a viajar para acompañar a estos juicios. Y la verdad que, bueno, nosotros lo único que buscamos como parte de la tierra es un buen vivir. Es lo único que queremos. Y está costando un montón porque atropellan, vienen con todo su circo armado. Y vamos a resistir como lo venimos haciendo hace tantos años, desde 1996 con el basurero nuclear, que estuvimos ahí, que fue una lucha, una de las primeras grandes luchas populares del pueblo de Chubut, ¿no? Que la empezaron los docentes, tanto que hablamos de los sectores, que no hablamos únicamente de lo que tiene que ver con lo ambiental, ¿no? Porque esto es una lucha que los trabajadores y demás la sufren todo el tiempo. Y bueno, en ese momento los docentes junto con el alumnado, fue una lucha que se dio en las plazas, en las escuelas, como la charla que hermosa de ayer, Guillermo. Y en eso confiamos también, en los jóvenes, en esas semillitas que vamos dejando con cada acción, con cada movilización, con cada charla en las escuelas. Y a pesar de que se vengan con todo este gran circo armado que pareciera que cierra redondito para sus beneficios, estamos convencidos de que la resistencia del pueblo suma mucho más. Y por eso vamos, por eso estamos acá también con los compañeros, que circule un poquito más la palabra y después seguimos.
Ahí hay Betina.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. En un momento que cuando nos tocó lo de la denuncia, yo me preguntaba por qué. Porque a mí, más allá de lo que se veía y del enojo que tenía y cómo increpé en ese momento a los diputados, la diputada que estaba ahí, y como docente, a las palabras que decía Vilma, siempre fui activa, siempre participé en todas las luchas, en todas las injusticias que hubo a nivel social, participé. Y lo que me preocupa de este momento es que no, lo que están tratando de hacer es de aleccionar y de asustar a la sociedad, porque en otros momentos hubo circunstancias mucho más graves. Se reventó una legislatura en el 2000, 2001, y esto no pasaba. Sí llegaban, bajaban, por ejemplo, en la docencia, circulares, que no podíamos salir a los medios. Yo salía a los medios denunciando lo que pasaba en las escuelas, el hambre, la falta de insumos, jamás nada. Pero bueno, creo que como sociedad lo que tenemos que hacer es construir un frente de no tener miedo, de no permitir este amedrentamiento y quedarnos sin hacer nada, quedarnos inmovilizados, porque creo que los hechos, llegar a ver que un compañero, un militante, llega a un juicio por algo donde no había pruebas, en cierta forma lo que hace, sí, también, por momentos, inmovilizarnos. Pero bueno, lo de ayer fue realmente un bálsamo, un mimo para el alma, de ver que, bueno, con la construcción de todos, de todas, se puede. También se está llevando adelante el juicio de nuestros compañeros docentes, el secretario general, secretario gremial del sindicato ATECH. No es menor que el juez que está en la causa es el juez que estuvo en el juicio de Santiago Maldonado, el juez Lieral. Bueno, y con estos, en las circunstancias estas, bueno, da como un poco de respiro de ver que, bueno, la justicia puede funcionar. Bueno, creo que nada más que agregar.
Después de la deriva.
Continuamos escuchando a cinco compañeros y compañeras de Trelew y de Rawson en torno a los procesos de represión y judicialización que están sufriendo en la provincia.
Bueno, mi nombre es Alejandro, voy a tratar de enfocarme un poquito porque por ahí me divago un montón. Pero primero y principal, lo de ayer, de los compañeros que fueron absueltos, la verdad que una alegría enorme porque fue una causa totalmente armada. Pero hay que entender el contexto también, que fue una movilización popular masiva, y que fuimos todo el pueblo que estuvimos ahí, y que el gobierno haya querido, porque fue una causa impulsada por el gobierno y por el diario Chubut, que haya querido llevar a estos vecinos a juicio, implica también un retroceso en la lucha que nosotros estamos abandonando las calles. Así que tenemos que tomar otra vez ese impulso, volver a tomar las calles. Y estaba leyendo una nota en el diario Chubut que estaba echándole casi la culpa a un ex trabajador del diario Chubut, a un fotógrafo, diciendo que ese fotógrafo declaró a favor de los imputados y resaltando que este fotógrafo trabajaba para el intendente de la gestión anterior. Y ahí podemos ver que hay disputas interburguesas entre diferentes gobiernos. Pero no tenemos que dejar llevar por eso, porque fue todo el régimen en su conjunto el que impulsó la megaminería y hoy está impulsando el extractivismo. Y no solamente el extractivismo, sino también el ajuste. Y sabemos que el ajuste y el extractivismo necesitan sí o sí la represión para entrar, porque se enfrentan con el pueblo que se opone, que obviamente se va a oponer. Entonces esto se marca en este proceso de represión, de criminalización de la protesta social, de el disciplinamiento que quieren imponer. Tenemos que retomar entonces las calles, como ya lo hemos hecho. Y creo que yo ya lo he mencionado varias veces, que confiar en salidas institucionales o en representantes de otros partidos patronales, por ahí hay personas que lo toman como una alternativa válida, y bueno, es válido que ellos lo piensen así, pero los que pensamos de otra manera, que tenemos que tratar de autoorganizarnos e impulsar de nosotros mismos las autoconvocatorias y poder ir al frente contra todo este sistema, bueno, tenemos que tomar la voz y hacerlo más presente, porque es la experiencia que hemos tenido en los años previos, sobre todo en el Chubutazo. Bueno, y no tengo mucho más para agregar ahora. Así que...
Sí, tengamos en cuenta que también el periodista que vos decís fue el que ayer en el juicio dijo que a la vuelta del diario... En ese momento estaban los políticos en los autos esperando, o sea, esperando que suceda todo, y claramente dijo que fue una zona liberada. Entonces, qué importante, ¿no? La intervención de esta persona, que en realidad no se sabía bien qué era lo que iba a decir en el juicio, dijo la verdad y quedó en evidencia.
Y pagará las consecuencias seguramente. Bueno, mi nombre es Noelia. Cortito, hemos hablado un montón, ahí los compañeros reflejaban la cantidad de causas judiciales que hay contra las personas que salimos a la calle y también contra los que resisten en el territorio. El pueblo mapuche tehuelche está sufriendo una persecución, un hostigamiento feroz. No debemos olvidar que en este pueblo nos falta gente, hay muchos desaparecidos en nuestra provincia, en la meseta, que pertenecen a pueblos originarios, justamente por oponerse a estos proyectos extractivistas, asesinos, ecocidas, que venimos denunciando y a los cuales nos enfrentamos. Solo reivindicar la lucha popular, evidenciar que todas estas estrategias de persecución, hostigamiento y disciplinamiento solo reflejan el miedo que tienen los poderosos, que no lo son tanto cuando están enfrente del pueblo. Esta es la tierra del pueblo mapuche, tehuelche, somos la gente de la tierra, y es un pueblo que sigue existiendo justamente porque la característica de esta tierra y de este pueblo y el Nehuen que hay acá es justamente la resistencia, y no han podido acabar con este pueblo originario hermoso y fuerte que nos ha enseñado y que nos ha transmitido los conocimientos y una cosmovisión diferente donde entendimos que las personas no somos dueños de la tierra, somos parte de ella. Y con esa consigna y con ese pensamiento es que nosotros logramos la fortaleza para enfrentar todo esto que sucede. Entonces, comunicarle a las personas que tengan la posibilidad de escuchar esta entrevista, de que de ninguna manera se decepcionen y entiendan de que el pueblo no tiene el poder, porque si no lo tuviéramos, ellos no tendrían que poner todas las armas y todas las instituciones en contra y para controlarnos. Nos temen. Yo estoy muy segura de que los gobiernos nos temen porque saben que el poder es nuestro, porque saben que todavía, a pesar de que están destrozando el tejido social, hay algo que late en esta tierra y es el sentido comunitario, y que gracias a eso y que gracias a la unión que tenemos entre las personas más allá de nuestras diferencias, vamos a seguir saliendo y vamos a revertir esto que sucede. Yo estoy realmente confiada de que esto va a suceder, si no, no seguiría saliendo. Vengo ya hace unos cuantos años siendo criminalizada, perseguida. En oportunidades tuve que denunciar en una plaza con un megáfono que estaba siendo espiada en mi casa por la Brigada de Investigaciones. Así sufrieron también otros compañeros en la primera causa que tuvimos en 2019, donde fuimos vejados, torturados, abusados moralmente también por los policías, por habernos oponido a la formación del Ministerio de Minería, que finalmente se hizo. Esto fue en el gobierno anterior al anterior. Entonces también lo que denunciamos es que esto es una estrategia política y una forma de economía que nos proponen todos los gobiernos capitalistas, que vamos a seguir enfrentando, y que también nuestro trabajo, nuestra gran tarea ahora es el despertar de conciencia, el contarle a las personas lo que realmente está sucediendo, más allá de la desproporción del alcance que tenemos nosotros en cuanto a lo que hablaba Aníbal, por ejemplo, cómo los medios hegemónicos toman la palabra directamente como el Ejecutivo se las manda, y así la justicia hace su parte, y cuando la justicia no participa y no colabora con esto, son perseguidos por esos mismos medios, como sucedió hace unas semanas atrás, cuando se está llevando el juicio adelante de los compañeros que estuvieron en el Chubutazo, vecinos y vecinas de la provincia. Pidieron las salidas alternativas, la jueza entendió que correspondía dárselas, y de hecho no debería ni siquiera estar sucediendo ese juicio porque no hay pruebas para las acusaciones de estos vecinos. Aún así, se les entregaron las salidas alternativas a juicio, y lo primero que hizo el gobernador de la provincia fue salir a acusar a esta jueza, a decirle que se compre un perro si tenía miedo. Entendemos que lo que él quiso decir es que la jueza le tiene miedo al pueblo. Yo creo que la jueza tomó las herramientas que tiene en la justicia y actuó como correspondía, dando las salidas que pertenecen también al debido proceso, así que entendemos que ella actuó de manera correcta. Y el gobierno la patoteó, literalmente, y de ahí salió también un ataque contra ella en los medios, y automáticamente en la legislatura, la misma diputada que nos denuncia a nosotros seis, presentó un proyecto para que se remueva a esta jueza de Rawson. Entonces, si eso no les cuenta el cagazo que tiene este gobierno y el que van a tener los que vengan a este pueblo digno y fuerte, lleno de fuerza, no sé qué lo va a explicar. Lo que sí decirle eso a la comunidad, de que no teman, que si nos organizamos y nos acompañamos, rara vez pueden vencernos, que si bien el sistema judicial está totalmente corrompido, nosotros, al estar encausados, también estudiamos, aprendemos y nos defendemos, y lo vamos a seguir haciendo siempre. y que si hay personas que en algún momento son encausadas por delitos que sí cometieron, como el de arrojar una piedra, que suena muy fuerte decir delito cuando alguien tira una piedra porque está recibiendo disparos desde motos, desde camionetas, eso fue lo que sucedió en el Chubutazo. 6 días ininterrumpidos de un ataque feroz con imágenes que solo se ven en películas de guerra. Eso sufrió Rawson, Trelew, Madryn, toda nuestra provincia cuando decidimos que no queríamos dejar avanzar la megaminería. Entonces, mostrar que si tirar una piedra es un delito, bueno, yo creo que dispararle a todo el pueblo, disparar en hospitales también lo es. Contarte, Guillermo, que desde diciembre del 2021 constan más de 46 denuncias por violencia institucional. Tenemos 3 personas que tuvieron que ser intervenidas en sus piernas porque les arrancaron pedazos de sus piernas a puros disparos de goma. Tenemos un muchacho que perdió un ojo. Esto sucedió en diciembre del 2021. Se hicieron las denuncias, los vecinos se acercaron a denunciar y esas causas, todas esas causas, están detenidas. Ninguna avanzó mientras a nosotros no paran de criminalizarnos. Tenemos juicios en la justicia federal, en la justicia provincial, somos estigmatizados por los medios, lo que logran también que nuestros vecinos lo hagan. Pero bueno, seguimos confiando en esto, ¿no? En la capacidad crítica que tienen las personas. Ayer a mí me pasó algo sorprendente con la sentencia. Yo tenía mucho miedo de que este juicio sea llevado adelante por jurados, justamente entendiendo que la manipulación mediática que vienen haciendo hace muchísimo tiempo ha sido muy funcional y les ha servido muchísimo. Pero sin embargo, los 12 jurados que estuvieron ayer en el juicio entendieron claramente que esto era un montaje terrible y fueron capaces, sin temer a ningún tipo de represalia, porque estaban teniendo que decidir, no nos olvidemos, por algo que denuncia un gobierno y un diario hegemónico muy poderoso, y sin embargo, fueron honestos y declararon inocentes a nuestros compañeros. No los declararon no culpables, los declararon inocentes, porque lo son. Ahora, en el caso de que un compañero haya arrojado una piedra, decir que lo reivindicamos. Por lo menos yo reivindico que el pueblo tome sus manos para defenderse, porque la autodefensa es lo que debemos ejercer cuando estamos sufriendo la terrible violencia que vienen depositando sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos y arrebatándonos el futuro. Entonces siempre vamos a defendernos. No vamos a dejar las calles y esperamos que la gente también entienda que también tienen que sumarse, que nos cuidamos entre todos.
Arranco viaje, comienzos del sur, con camioneros presos de viajar. Son rutas rotas que ya desgasté por venir tiempo atrás. Manta y rocío me van a cubrir. Rengo y hambriento trato de dormir. Piso soñando un muelle sin usar. Arenal, duro mar. Importó lo caro que costó aquel espejo que tardé en mirar. Ahora vendrá conmigo a iluminar el zanjón soledad. En un pasado viaje te canté, el río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré y en tu sombra dormí. Arena, pasto y roca alrededor de un rancho rústico y romántico. Había calor y velas, poco más, un farol, vos y yo. Corría el año de la perdición y yo braceaba sin saber nadar. Y yo me hundía sin saber gritar ni pedir ni aceptar. En un pasado viaje te canté, el río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré, y en tu sombra dormí. En un pasado viaje te canté, el río fue un refresco sobre mí. Salí del agua y en la brisa entré, y en tu sombra dormí.
Fernando Cabrera, que por estas horas está girando por Argentina junto a Hugo Fattoruso, llega a Después de la Deriva con su canción viajera del sur argentino titulada Manté Rocío.
Bien, continuamos en Después de la Deriva, seguimos con Aníbal, con Noelia, con Vilma, con Betina y con Alejandro. Después de lo que significó esta primera intervención en torno a estas diferentes formas de represión que está evidentemente sufriendo el pueblo de Chubut y que mucho tiene que ver con las resistencias sociales y como hace un ratito decía Vilma, fuera de audio, el tema común es el agua, ¿no? Y en ese tema común aparecen por lo menos dos cosas que les quería preguntar a ustedes. Una tiene que ver con algo que marcaba Alejandro, que es ¿qué representa Chubut y la resistencia del pueblo o los pueblos de Chubut para el resto del país, ¿no? En un contexto general donde aparecía flotando el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es un proyecto nacional y hasta que diría regional en torno a todo esto. Y también, si alguien tiene ganas, ¿qué rol están teniendo los diferentes actores? Porque acá apareció muy claramente, obviamente, un acuerdo general gobernante, tanto en lo que significó el gobierno actual de Torres con en su momento Arcioni y compañía, obviamente un sistema judicial alineado, hablábamos del diario El Chubut, cómo estaba jugando, pero bueno, ¿qué otros actores están jugando en esto o no están jugando? Así que tomen el hilo que quieran, recojan el guante y quién arranca, a ver quién tiene ganas de comentar algo, lo que quieran al respecto.
Bueno, en relación a los actores podemos mencionar también a Patricia Bullrich, al Comando Unificado, ¿cómo es que se llama ahora? ¿Cómo le llaman? ¿El Comando Unificado? Sí, pero tiene otro nombre que se le puso también, a nivel nacional me refiero, pero bueno, toda la estigmatización y demás en relación a los pueblos originarios, que son los que defienden en los territorios poniendo el cuerpo de muerte. Nosotros estamos hablando de estos juicios donde hay personas muertas por defender el agua, por defender el territorio, y esas mismas personas son judicializadas por defender los lugares donde han nacido. Por ejemplo, Soledad Cayunado también está con causa, están defendiendo las nacientes del río Chubut. Son perseguidos judicialmente, están perseguidos y están violentados como la Huincul, que a las mujeres les cayeron, las gasearon, les patearon a sus bebés recién nacidos. Estaba la Machibetiana, que es nuestra máxima autoridad espiritual, y está su Regüe, que estamos también peleando por eso, porque vuelva su Regüe cuando en este momento vuelve todo para atrás y judicializados otra vez, el Comando Unificado, Patricia Bullrich y demás, son los que están encima de todos los Lamuén. Bueno, acá en Trelew también, ahora está el Comando Unificado y demás. Y en este sentido, bueno, nosotros luchamos en las ciudades, en las guarrías, luchamos haciendo marchas y demás, pero los territorios te matan.
Después de la deriva.
Voy a tratar de ser breve y retomo lo que habías preguntado. ¿Qué lugar ocupa el Chubutazo a nivel nacional? Y me parece que es demasiado cercano como para saberlo, pero en términos de expresión de deseo, espero que sea una inspiración, siempre y cuando se lo tome como un recorte o como una foto dentro de un proceso. Porque no es que Chubut, después del Chubutazo, quedó blindada contra los embates megamineros. Sabemos que todo esto que venimos charlando, todas estas persecuciones, causas, estrategias comunicacionales para insistir con la megaminería a través del RIGI, por ejemplo, es que es importante poder pensar que estas luchas son procesos y que no se terminan con una manifestación popular. Y trato de articular con lo que preguntabas, de quiénes están y quiénes no están. Si hay algo que nos enseñó el Chubutazo y los cortes de ruta previos con asambleas, que la organización popular trascendió, desbordó a las estructuras burocráticas que están en sintonía con los gobiernos de turno. Pienso en los sindicatos en líneas generales, que cuando uno va a una asamblea, va a una marcha, puede ser que vea un par de banderas, pero que no convocan, no articulan con las asambleas y son actores fundamentales que, por ejemplo, podrían facilitar la participación de quienes trabajamos en el Estado y que no están presentes últimamente. Así que creo que fue una enseñanza el Chubutazo en términos de organización popular, de superar las trabas que ciertas estructuras burocráticas nos ponen para avanzar. Desbordó absolutamente ese tipo de estructuras el Chubutazo y estamos en proceso de reorganizarnos. Ahí también, como hablábamos fuera del aire, voy a tratar de resumirlo para no extenderme, pero hay algo del orden de la construcción del sentido, esto de qué lugar ocupó el Chubutazo, quiénes fuimos o quiénes fueron, quiénes participaron. ¿Fueron criminales? ¿Fueron personas que respondían a intereses de algún gobierno, como está tratando de instalar el diario El Chubut, por ejemplo, o fue una revolución popular? Bueno, esos sentidos están en pugna, se disputan, y lamentablemente la hegemonía lo tienen los medios tradicionales que, como te decía al principio, responden manifiestamente a los intereses extractivistas y estamos en desventaja. Y que en esta última denuncia, vuelvo a lo nuestro, espero no ser autorreferencial, pero que seamos tres personas que comunicamos, que le podemos mostrar a las personas que legisladores, legisladoras están legislando blindados por por la policía en una legislatura totalmente militarizada. Creo que es un golpe a esta estrategia de poder visibilizar cosas que nadie va a contar. Recién Noé contaba de que el Chubutazo fueron 6 días de represión. Eso no salió en ningún lado, salvo a través de los medios tradicionales, que entre comunicadores, comunicadoras que nos organizamos y armamos colectivas, cooperativas, o que colaboramos con el trabajo a medios también alternativos a nivel nacional, que nos permiten que salga a la luz esta cuestión que está absolutamente invisibilizada, porque parece que fueron 3, 4, 5 personas que tiene identificada la justicia criminalizándolas, responsabilizándolas por acciones que son individuales cuando fue algo del orden de lo colectivo. Así que creo que es importante el poder seguir trabajando fuertemente en construir, en darle un sentido, en resignificar el Chubutazo, para que no quede como algo romántico, como algo que no fue una foto, es un proceso y sigue en marcha, porque Chubut sigue en altísimo riesgo. Es un objeto muy deseado para los capitales, por sus riquezas, así que espero que sea una inspiración, pero también que sea una inspiración para quienes participamos y no nos quedemos romantizando una gesta popular que ya tiene unos cuantos años y que nos hubiese venido muy bien continuarla con esa intensidad ante los embates que no cesaron.
Bueno, yo voy a agregar algo cortito nomás. No, en realidad no agrego nada, sino que por ahí recalco lo que había dicho el compañero Aníbal. El proceso para el Chubutazo también hay que tener en cuenta lo que pasó en el 2019 con los acampes docentes, en el 2021, que estábamos varios meses sin cobrar el sueldo. Y las condiciones sindicales llamaban a marcha como para descomprimir un poco. Y era algo que todos los trabajadores decíamos, que estábamos cansados de dar la vuelta al perro, porque lo que hacíamos era dar la vuelta al perro. Y si lo traemos ahora, también hay mucha voluntad de lucha. Se vio, por ejemplo, cuando fue el paro a nivel nacional a principios de año, la marcha universitaria, el pueblo está dispuesto a salir a las calles. Entonces tenemos que romper con la gobernabilidad que le da las burocracias sindicales y otro tipo de condiciones. Eso lo tenemos que seguir remarcando, porque son ellos los que están poniendo un freno para que nosotros podamos volver a las calles, a las luchas. Nada, es simplemente eso, remarcar que el pueblo siempre tiene la voluntad de luchar.
Nos vamos despidiendo de este programa Después de la Deriva. De haber escuchado a tantas personas, a Lisandro, Aníbal, Noelia, Vilma, Betina, Alejandro y tantas otras voces de comunidades en estos días en Chubut. Nos vamos con la certeza de que Chubut no solo representa un objetivo fundamental del mercado global, sino también una forma particular de organización social y comunitaria que está claramente dando señales para dónde podemos continuar después de la deriva. Gracias.